agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radioescuchas chilenos y chilenas? Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Osorno 91.1, en Puerto Montt 96.9, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuelas 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, en Claro 518, GTD Sur 143, Mundo 114, Zapin 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega a caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Y a propósito de AMUR, ha llegado hasta acá Cristian González, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Jorge. Saludo a todos los auditoras y auditores de Radio Agricultura de Chile Público y en especial a quienes la pasaron muy mal este último tiempo, estos últimos días, desde la provincia del Huasco a la provincia del Quilimarí, Choapa, y hoy día también a quienes en la zona sur se han visto un poquito o bastante afectados por el vapor de...
Su región ha estado convulsionada.
Convulsionada, sí, sí. Pero está llegando la ayuda y está llegando bien.
Maya Giskin, jefa del Departamento de Desarrollo Rural, ODEPA, Minagri, Ministerio Nacional de Agricultura. Muy bienvenida aquí a Radio Agricultura, es como su casa esta cuestión, ¿no es cierto? Y especialmente a Chile Público.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Oye, si pudiéramos partir un poco hablando del contexto de la Política Nacional de Desarrollo Rural, que finalmente todos lo entendemos como el marco de la política pública con que el Estado hace el enfoque territorial, ¿no es cierto?, en nuestras comunas. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos? ¿Cuáles son los grandes objetivos? ¿Cómo se distribuye esta política pública a lo largo de nuestro país? Porque además, entendiendo que el 80% de nuestro territorio es rural, entendiendo que cerca de 260 comunas, 240 comunas...
261.
Eso, ya, vamos a discutir aquí con él. 261 comunas en nuestro país, de las 345, son rurales. Pero además, son muy disímiles, porque, no sé, si voy a Camarones, no tiene nada que ver con Porvenir, no tiene nada que ver si con Río Claro, con las comunas ahí, se me fue el nombre de la comuna, alcalde, ahí es donde está la cordillera Nahuel Buta, el Parque Nacional Conguillo.
No, Curacautín, en Melipeuco.
Melipeuco, en Yaimax, todo Cabo de Horno. Y después va acá también, que también somos rural, Colina, Melipilla. Dice, ¿cómo puedo hacer cómo hago una política pública si esta cuestión es desierto, es glaciar, es montaña? ¿Cómo?
Oye, muchas preguntas en una, pero vamos a ir abordando los puntos. Bueno, la Política Nacional de Desarrollo Rural se promulga el año 2020 y desde el Ministerio de Agricultura, con ODEPA como la Secretaría Ejecutiva, y se crea el Departamento de Desarrollo Rural justamente. Y la política busca ser como un marco orientador general, digamos, para articular o ordenar un poco la acción del Estado en los territorios rurales. es una política orientativa, nosotros siempre decimos, es un marco orientador que entrega lineamientos, son 54 lineamientos que se estructuran en cuatro grandes ámbitos, que son bienestar social, oportunidades económicas, sustentabilidad medioambiental y cultura e identidad. Esto es muy importante porque muchas veces se tiende como a asociar lo rural igual a agrícola, y desde la política la visión es que lo rural es mucho más amplio, digamos, que lo agrícola, si bien es parte fundamental, obviamente, de la ruralidad, y por algo la llevamos desde el Minagri, pero la ruralidad, como tú bien dices, tiene una diversidad tremenda en términos productivos, por ejemplo, tenemos el tema costero, el turismo, un montón de cosas más allá, digamos, de lo agrícola propiamente tal. Entonces, el poner estos ámbitos sobre la mesa nos invita también como a mirar con mayor complejidad la riqueza también de los territorios, porque esa es otra, digamos, parte del diagnóstico de cuando se elabora la política, que es decir, muchas veces también se asocia a lo rural al rezago, a la pobreza, que sí, claro, efectivamente.
Deben ahí existir un PIB distinto,
efectivamente,
años de escolarización, universitarios distintos.
Tenemos las brechas súper identificadas, nosotros ahí, bueno, tenemos un trabajo importante también con ese tema de los indicadores, de visibilizar también estas brechas entre el mundo urbano y el rural, que claramente la idea es buscar avanzar hacia esta equidad territorial, que digamos el lugar en el que uno nace no te determina las oportunidades que tienes, pero también por otro lado, aparte de visibilizar estas brechas, nos interesa mucho poner sobre la mesa la riqueza de lo rural y entender lo rural como un espacio de oportunidades y no solamente un espacio de brechas, oportunidades tanto para el desarrollo económico del país como de una riqueza cultural tremenda, una riqueza natural. Entonces busca también poner en valor todos esos elementos de la ruralidad.
Yo siempre tenía una idea, aquí yo me aprovecho que vienen los diputados acá, los alcaldes, gobernadores, senadores. ¿Por qué no tenemos el Minagri, no sé, en el Maule? ¿Por qué no mandamos el oiga, además, me cae bien el ministro de Agricultura. Oye, ¿es así todo el día o cuando lo entrevisto no va?
No, siempre. Yo creo que todos en el ministerio también nos hemos llevado una sorpresa con el ministro, si bien él fue ministro 2006, por ahí, sí. Varios años atrás. Entonces, bueno, se han recambiado un poco las generaciones de funcionarios, pero yo creo que todos nos hemos llevado una grata sorpresa con el ministro en el ministerio. La verdad es que tiene mucha experiencia y se le nota.
Es muy simpático.
Es muy elocuente y es como que tiene respuesta para todo, pero con base, o sea, como que efectivamente conoce mucho de, obviamente, del sector agrícola, pero también del mundo rural. Sí.
Y también de temas que tienen que ver con agricultura, como bienes nacionales. Fue ministro también de bienes nacionales, entonces.
Fue ministro de Justicia.
Fue
ministro de Justicia y Derechos Humanos durante segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Que de hecho, acuérdense que el último día de.
Salió con polémica.
El último día, la presidenta Bachelet quiso cerrar Punta Pedro, que el ministro Campbell dijo, es que no, es un poco serio, no quiso, y ahí se armó como una. Esta semana le dijo el embajador de Estados Unidos, que eran puras chivas eso de los trabajos forzosos, no.
Con carácter. Gran, ministro con carácter.
Bien, el ministro. Me pongo yo a contar anécdotas y me vuelvo. Yo quería preguntarte, también Maya, acerca de, ok, me queda claro cómo se estructura la política pública rural y cómo, tú me decías, tenemos bien identificado. Uh-huh. ¿No? Lo tenemos, como que estamos de acuerdo en el diagnóstico. Uh-huh. ¿Qué nos falta para la acción, entonces?
Gran pregunta. Y eso es en general en lo que hemos estado trabajando en estos últimos años también, porque desde que se promulga la política, como yo digo, es este marco orientador, pero ahora viene el gran desafío, que es, digamos, cómo implementamos y hacemos, digamos, realidad un poco los anhelos que ahí se explicitan. Y bueno, en la implementación nosotros la hemos trabajado en dos niveles, que es al nivel nacional y al nivel regional hasta ahora. Después tenemos una sorpresa ahí con Cristian González, ¿no? Un trabajo pendiente que teníamos con los municipios más fuerte, que ahora vamos a comenzar a hacerlo. Pero nosotros hemos trabajado en lo que hemos llamado planes regionales de desarrollo rural, y de esos planes regionales surgen el plan nacional con las brechas comunes. Justamente volviendo al tema que tú me planteabas de la diversidad, Finalmente vale la pena hacer esta bajada regional, porque claramente Chile es un país muy diverso, que no es lo mismo, por supuesto, la ruralidad del norte que el sur, de la cordillera que la costa, etcétera. Entonces vale la pena hacer estos abordajes regionales. Sin embargo, identificamos temas que son comunes y que se repiten en todas las regiones, y a partir de eso se elabora el plan nacional. Ahora, ¿qué son estos planes en lo concreto? Como yo te decía, la política es un marco orientador. No es que tenga recursos propios o que tenga sus propios programas para ir a implementar lo que ahí viene, sino lo que se busca es justamente poder articular a los distintos sectores, a los distintos ministerios, y su llegada y su bajada a los territorios rurales, para que sea, uno, coordinada, y dos, con pertinencia, porque hay un montón de temas que se piensan desde la ciudad, pero cuando llegan a los territorios rurales no tiene sentido, no se implementa de buena manera por cosas a veces muy básicas. Yo me imagino que ahí Cristian debe tener varios ejemplos de eso desde los municipios. Entonces lo que se busca es justamente articular esta, digamos, como la oferta pública, dando respuesta a las brechas identificadas por cada una de las regiones. Ahí nosotros en las regiones trabajamos la dupla, digamos, principal, es la dupla Seremi Agricultura con Gobierno Regional, sobre todo, bueno, en el contexto en el que estamos de descentralización, que los gobiernos regionales han asumido, obviamente, muchas más atribuciones en las regiones. Entonces es clave trabajar con ellos, que además manejan buena parte del presupuesto regional. Y claro, el Ministerio de Agricultura, como tú decías, podría estar en otra región, efectivamente, y CODEPA, particularmente, que es el servicio en el que yo trabajo, no tiene direcciones regionales, por ejemplo. Entonces nuestro brazo armado en las regiones es la Seremía de Agricultura. Entonces, por medio del Seremi, nosotros replicamos un poco esta lógica nacional y vamos a pedirle que se articule con el gobierno regional, primero para poner el tema rural sobre la mesa, porque no siempre está, y segundo, para movilizar, para articular, y ahí nosotros desde el nivel central apoyamos. Entonces, todo el tiempo un trabajo, como yo digo, como de evangelizar y después de articular y de lograr recursos y canalizarlos de una manera adecuada y pertinente a las realidades territoriales.
¿Cómo ve la AMUR esta política pública a nivel rural? ¿Han tenido posibilidad de conversarlo? ¿Tienen algún matiz, tal vez, respecto a lo que se está haciendo a nivel central?
O sea, lo primero es señalar que hemos tenido diálogo permanente siempre con el Ministerio de Agricultura. Históricamente, nuestro socio o contraparte en líneas de trabajo ha sido el Ministerio de Agricultura. Más allá de las posturas ideológicas, uno tiene que ser bastante honesto. Incluso con el gobierno anterior tuvimos un diálogo permanente de trabajo con el anterior ministro, con quien trabajábamos de manera bastante fluida.
¿Quién estaba de ministro de Agricultura?
Esteban Valenzuela,
claro, vino muchas veces aquí al programa.
Sí. Ignacia Fernández terminó hacia el final,
los últimos meses que quedó.
De hecho, Esteban Valenzuela fue panelista de este programa, sí, pero antes de ser, sí, porque él, bueno, él fue
también
alcalde.
También bien bueno para las opiniones. Pues.
Sí, no, personaje.
Me decía, literalmente también decía, es que esos son tontos, me decía, tontos.
Bueno, pero...
Y en alcalde Rancagua.
Así es.
Y doctor en...
Y fue profesor de la Universidad de Concepción.
Doctor en... ¿Qué es, Esteban? Bueno. Ciencia política pública, no sé.
Pero además, desde el origen de la Política Nacional de Desarrollo Rural, también un fuerte trabajo con el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, y con la María Emilia Undurraga, que fue quien lo sucedió después, que fue también directora de ODEPA previamente a ser ministra.
María Walker, secretaria. Una gran impulsora de la Política Nacional de Desarrollo Rural.
Secretaria ejecutiva aquí de la SNA.
Sí, entonces. Actualmente. Y hoy día, presidente.
Presidente. Perdón, presidente de la
SNE. Presidente. Pero además, con ellos en particular, un fuerte trabajo. A nosotros nos invitaron a trabajar, bueno, Maya estaba también en esa época, nosotros trabajamos y fuimos parte de la construcción, como otras instituciones que fueron invitadas a colaborar. Entonces, bueno, eso es lo primero. Siempre una línea de trabajo permanente con el Ministerio de Agricultura. Dos, obviamente hay matices, y eso es muy bueno, porque además también desde el mundo de la gestión de administración local o municipal, uno tiene su mirada particular, pero tuvimos una primera reunión de trabajo con el ministro, que Maya acaba de recoger muy bien, y no porque salió de manera espontánea desde Amur, sino que yo siempre he comentado, alcaldes nuestros nos hacían ver... que por qué siempre uno de manera espontánea asociado a las políticas o a todo el mundo agrario, necesariamente tan directo, entendiendo que lo rural es mucho más amplio. Y la primera reunión que tuvimos con el ministro, que participó más allá, además, el ministro lo primero que hizo fue recoger el guante y decir, ¿sabes qué? La política es mucho más que esto. O sea, y Maya fue también encargada de decir, no, la política es mucho más incumbente, pero sería interesante que de manera un poco más directa se manifestara en términos de que queda claro que incluye estos otros temas. Entonces, uno de los acuerdos es que vamos a ir trabajando cómo se van diversificando, incluyendo y potenciando estas otras líneas de trabajo. El ministro ahí también ese día tomó la decisión él de, como Ministerio de Agricultura, un poco articular estos temas con los otros servicios. Entonces, eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia, sobre todo, como decía Maya, para el sector minero, para la pequeña pesca, para la pesca artesanal, para las islas, que son el sector productivo también, Rapa Nui, Juan Fernández, que son parte de la ruralidad y que no necesariamente tienen que ver productivamente con lo mismo que tiene que uno asocia en la provincia del Maule, el Ñuble o la zona centro.
¿Y a nivel de matices o énfasis?
Hoy día yo creo que vamos a entrar en un trabajo, que es luego lo que va a contar Maya, en un trabajo muy interesante, que toca distintas líneas de trabajo, pero los matices tienen que ver básicamente, no necesariamente con el ministerio, no con el Ministerio de Agricultura, porque con el ministerio estamos como bien alineados en cómo para dónde vamos, Yo creo que tiene que ver con temas de descentralización, que siempre lo hemos conversado mucho. Tiene que ver cómo desde el modelo descentralizado chileno, en las administraciones locales, nosotros somos capaces de hacernos cargo de aquello que demanda sectorialmente cada una de las líneas de trabajo. En este caso, en propiedad, cómo nosotros trabajamos las políticas nacionales de desarrollo rural desde nuestro espacio, cómo lo hacemos carne, cómo lo incorporamos a los distintos planes y programas que tenemos, digamos, estamos con planes de cambio climático, planes de emergencia, planes de reducción de riesgo de desastre, los famosos PLADECO, pero cómo no pasa a ser un documento más. Pero eso tiene que ver, entre otras cosas, también con, yo voy a insistir, con algo que siempre conversamos, y que a lo cual este año nos vamos a dedicar mucho como Asociación de Municipios Rurales, y es poner como eje de la discusión en que la descentralización tiene que ser una descentralización efectiva y que no pasa por los gobiernos regionales y que tiene que focalizarse en las administraciones municipales para que se transformen en verdaderos gobiernos locales. O sea, empoderados, con capacidad de toma de decisión y con manejo de presupuesto. A propósito de las discusiones de los últimos tiempos, que para los municipios les afectan, tiene que ver con presupuesto. Todo lo que pasa con el municipio tiene que ver con presupuesto, y ojalá no tener que pasar por tanto intermediario para resolver sus temas.
Lo han dicho algunos alcaldes, que al final la pelea es, oye, si es plata para allá, plata para acá, y es el mismo fondo, el mismo bolsillo. Si el problema es cómo financiamos los municipios. Al final, los gobiernos regionales les llega platita del presupuesto, en cambio los municipios tienen que andar cobrando el permiso de circulación, las contribuciones, las patentes.
Y para que te financie el gobierno regional o los servicios, tienes que estar presentando proyectos, porque nada es contra nada. O sea, tiene que haber una iniciativa. Mira, yo solo un ejemplo, además, a propósito de la emergencia climática que tuvimos hace poco, en estas últimas semanas, y que también en materia agrícola afectó a la zona del Huasco y las provincias del Quilipari y Choapa, y que probablemente en estos días también con lluvia vamos a tener que llevar ayuda. A mí me consta, porque me ha tocado participar de la mesa técnica de emergencia en Senapred, cómo el Ministerio de Agricultura ha hecho una movilización de gran esfuerzo para llevar ayuda. Hoy día el tema de forraje, el equipo INDAP para las provincias, el Huasco, a las provincias de Limarí y el Chopa, sobre todo, que fueron las que en la región de Coquimbo, que se vieron súper afectadas, el sector de Ovalle, el sector aledaño de Salamanca, Illapel, todo ese sector. Y los municipios que somos, siempre decimos que somos la puerta de entrada, la primera puerta que golpean, nos vemos amarrados porque no tenemos movilidad presupuestaria y no tenemos presupuesto. Entonces hay que estar levantando a través de otros servicios alarmas, alfa, para que llegue la ayuda a través de Senapred. Entonces yo creo que ahí hay que ser bastante concreto, es decir, ¿sabes? Finalmente el que tiene que hacer la compra, el que resuelve, va a ser el municipio, el que compra ahí. ¿Ah? Y no tienes que esperar a que llegue un avión desde Santiago con toneladas de forraje para solucionar un problema y finalmente llega dos semanas después. ¿Qué es el problema?
Sí, claro.
¿Qué el problema? Llega dos semanas después. Entonces, y genera otra cosa además, entre medio, que empieza a jugar la ley de la oferta y la demanda en periodos de... O sea, tú ni te imaginas cómo... como el fardo de forraje o el saco de el saco de los cubos para alimentación de animales varía el precio. Es como cuando en los incendios a ti te toca comprar polines o
agua
o estos estanques de agua, si valían X ahora vale X más uno, porque todos empiezan a subir los precios. Bueno, pero eso es un tema en general. ¿Cuáles son los temas que nosotros tenemos matices con el Ministerio de Agricultura? Muy poco, o sea,
yo creo... Por eso la, además está invitada.
No, pero es que, bueno, convengamos que la Asociación de Municipios Rurales, y yo siempre, y lo conversamos también este año, tiene una vuelta al origen en el 2026. Y su vuelta al origen es más allá de los temas contingentes a los cuales estamos amarrados hoy día, que son los temas de seguridad, los temas de transporte. Nosotros queremos volver a mirarnos al ombligo, y el ombligo es volver al tema rural. La Asociación de Municipios Rurales es una asociación de carácter temática, y su tema es la ruralidad, y es lo que la hace una asociación súper transversal.
Oye, solamente para complementar ahí un poco lo que plantea Cristian, nosotros, bueno, hay temas que han ido saliendo obviamente en estos 6 años de implementación de la política, como dices tú, distintos matices o distintas posturas, y nosotros tomamos el tema de que planteó la MUR, de efectivamente como visibilizar más aún, no solo como declarativo, sino como con digamos propuestas, alineamientos más concretos para estos otros sectores productivos, por ejemplo. Y bueno, nosotros, viene un proceso de actualización de la política rural, que la misma política plantea que tiene que revisarse cada 10 años, porque obviamente el contexto va cambiando, y eso corresponde al año 2030. Si bien todavía quedan algunos años, nosotros ya estamos empezando a mirar cómo va a ser el proceso de actualización de la política, donde la idea es poder recoger también estas distintas visiones, poder mejorar, digamos, esto, el modelo y también los lineamientos que ahí se proponen. Y para eso pretendemos hacer un proceso participativo, amplio, territorial, en donde por supuesto la MUR va a ser un aliado fundamental para poder incluir las voces desde los mismos territorios rurales. Y bueno, así que prontamente vamos a empezar con eso también.
Oye, y si le compartimos otro detalle, si le compartimos al ministro la reunión que tuvimos, una frustración que teníamos con cómo manejó el Ejecutivo anterior la organización y la dirección del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial para la discusión de la política urbana y de la política rural, en términos de que sentíamos que todo estaba orientado finalmente a consolidar los temas urbanos y en desmedro de poner en una apuesta relevante la ruralidad, que tú ya dijiste, sí, el gran dolor que tenemos, que se transforma en una carencia porque en nuestras comunas no está la mayoría de los votos, pero está la mayoría del territorio. Entonces, muchas veces nos han dicho, sí, pero los votos los consigo en otro lado. Entonces,
hacer la cosa.
Sí, ahí en ese sentido es importante mencionar que la política rural convive como en un ecosistema de políticas territoriales, que son 3 principales, que es la PENOT, que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, y las 2 políticas, la Política Nacional de Desarrollo Urbano por un lado y la Política Nacional de Desarrollo Rural por otro. Ese es como el ecosistema de políticas territoriales, las cuales tienen como su gobernanza en el mismo lugar, que es en la Comisivit, que es el Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, que es liderado por Vivienda. Ahí ya también tienes un sesgo.
Sí, claro.
Y claro, en su momento habían, cuando nace la política rural, existía el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el CNDU, y se arma como de manera paralela, pues la política urbana es un poquito anterior a la política rural, se arma de manera paralela el Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Efectivamente, como dice Cristiana, en la administración anterior hubo una como fusión de estos consejos, que son consejos consultivos público-privado de la sociedad civil sobre las temáticas, digamos, de territoriales y de ambas políticas, y se fusionan. Ahí yo tal vez tengo mi propio matiz, porque yo estoy de acuerdo con no tratar estos temas por separado, sino que efectivamente darle este enfoque territorial. Eso es algo que no solo hemos ha tenido esta traducción como política con los consejos asesores, sino también ha tenido una traducción práctica. Por ejemplo, te mencionaba antes el tema de los datos y las brechas que nosotros visibilizamos. Nosotros tenemos un sistema de indicadores que en un momento habían dos, era el urbano y el rural, el SICVIR y el CIEDU. También lo fusionamos en un solo sistema, en una sinergia, en una colaboración súper valiosa desde mi punto de vista, entre MIMBU, entre el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y nosotros como Minagri, como mirando el territorio en su conjunto, porque finalmente también el límite entre lo urbano y lo rural tampoco es que sea un muro, digamos.
Sí, claro.
Aquí termina lo urbano y aquí empieza lo rural. Efectivamente hay territorios de transición o de interfaz, como le hemos llamado, las comunas mixtas que reconoce la política también.
Nosotros siempre ponemos el ejemplo, que es parte de los socios de Amur, de Colina.
Claro.
Que tiene todo esto urbano, finalmente, por ejemplo, de Chicureo, pero uno se adentra por los Libertadores y es rural. Rural, profundo, 100%
sí.
Rural.
Sí, sí, totalmente. Hay... Bueno, muchos ejemplos también.
Padre Hurtado también, claro. Las nuevas villas, y todavía también tiene partes muy rurales, también la gente anda a caballo, tiene una chacra.
Claro, pero y efectivamente es valioso ver el territorio en sus interconexiones también, o sea, que la gente que vive en un lugar pero trabaja en otro lugar y se mueve, sobre todo acá que estás hablando, por ejemplo, la región metropolitana, los nexos son más fuertes que si nos vamos a pensar en la ruralidad más profunda en otras regiones. Pero yo sí considero que hay un valor en esta visión integrada del territorio. Comparto la crítica de que los temas rurales quedaron relegados. Fue la alerta que nosotros pusimos cuando recién se creó el Consejo, porque efectivamente el urbano tiene un peso más grande, sí, porque la gran mayoría de la población se concentra en las ciudades. Pero efectivamente yo creo que todavía hay espacio para construir y para aprovechar estos espacios de gobernanza que ya tenemos, mejorándolos obviamente. Y bueno, ahí hemos tenido algunas conversaciones también con nuestros socios del CNDT, que el Consejo de Desarrollo Territorial, que sí los consideramos socios en este trabajo. Hemos tenido algunas conversaciones ahí para una vez que se constituya nuevamente, formalmente. Yo al menos creo en lo personal que no es el camino ir desarmando instituciones, volviendo atrás, porque al final es una pérdida de tiempo, recursos. Creo que hay que trabajar con lo que hay, y hay espacio para eso y para proponer mejoras, y tal vez el esquema de una comisión urbana y una comisión rural a mí en lo personal no me convence. Ahí podríamos avanzar en pensar en otro esquema, pero claramente nuestra bandera desde el Minagri es poner el tema rural sobre la mesa. Eso es lo que hacemos siempre, y también reconociendo las cosas que no funcionaron bien y tomando aprendizajes de eso.
Me preguntaban por WhatsApp por la ODEPA, también hay algunos auditores, que es la Oficina de Planificación Agraria, que de ahí, ¿no es cierto?, además emana esta política pública rural. Ya, vamos a hacer una pausa comercial, señores Luis Fraile, y seguimos.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Esta le va a gustar a usted. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega a caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, Gestión Local, Descentralización y Futuro, para nuestra gente, www.mur.cl.
Buena, buena, buena.
Y alineado con la política, por lo demás, el eslogan. Sí, totalmente.
Imagínese usted. Ya, estamos conversando con Maya Giskin, jefa del Departamento de Desarrollo Rural de la ODEPA, Minagri, Ministerio de Agricultura, y por supuesto con Cristian González, secretario ejecutivo de AMUR, como semana a semana, por lo demás, lo hacemos. En la mesa de municipios rurales, instancia que contempla a Minagri, Subdere, AMUR como núcleo permanente, entiendo que comienza en agosto con presencia del Ministerio de Agricultura, se define como un espacio de interlocución directa entre los municipios rurales y el nivel central en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Entonces, como para volver a ese tema, ¿ustedes han pensado cuáles son las teclas a tocar en estas primeras reuniones?
Estás mirando a ti. Pero sí, mira, de todas maneras, es lo que yo mencionaba antes, que era como este nueva instancia que tenemos, que es una deuda también que teníamos como con un trabajo más directo con los municipios. Si bien siempre hemos tenido relaciones con la asociación, pero claro, al ser 261 municipios, nosotros somos un equipo pequeño, porque a veces se nos salía de las manos y bueno, focalizamos todo como en las regiones, ¿ok? Y a través de las regiones, obviamente hacia los municipios. Pero sí, siempre teníamos como esa deuda pendiente de como tenemos que hacer algo directamente con los municipios, con los alcaldes más, digamos, más formal. Y de esta reunión justamente que mencionaban de la AMUR con el ministro, ahí el ministro comprometió la mesa de municipios rurales.
¡Qué nosotros, grande el ministro Campos! Sí.
Nosotros tomamos obviamente la pelota y estamos dándole forma. Tenemos nuestra primera sesión ahora en agosto, el 20 de agosto efectivamente. Y la idea es justamente, bueno, poder dar un espacio también para que los municipios se puedan articular con algunas instituciones que a veces conversábamos con Cristian, les cuesta llegar de manera más directa, más fluida. Por supuesto que va a participar la división de municipalidades de la Subdere, pero también desde el Minagri, INDAP, que también lleva los PRODESAR, los PDTI, que son programas súper importantes en los municipios rurales. Y la idea es hacer sesiones temáticas con otros invitados, digamos, a la mesa. Esas fueron, las conversamos, digamos, con Cristian, y fue recogiendo un poco las inquietudes que plantean los mismos alcaldes en esta reunión. Y hemos definido como tres grandes temas. Uno que es la seguridad rural, que ustedes ya lo vienen trabajando hace un buen tiempo. El segundo tiene que ver con vivienda y servicios básicos, que, bueno, gran parte de las brechas que comentábamos antes de la ruralidad van en esa línea, y en servicios básicos de una mirada amplia, incluyendo también la conectividad digital, que hoy por hoy también es un servicio básico y es un tema súper relevante en los territorios rurales. Y un tercer gran tema es la puesta en valor del patrimonio rural. Así que así hemos estado pensando, digamos, la estructura. Y bueno, ahí una vez que comienza a andar, yo creo que van a ir surgiendo también desafíos, pero nos interesa que esta instancia también nos sirva para lo que viene, para el proceso de actualización de la política, etcétera.
Okay. Y no es menor, Jorge, pero nosotros decidimos hoy día alinearnos con... A ver, ¿por qué es importante el trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura? Porque a nosotros nos permite tener un socio estratégico con el cual avanzar y sumar al resto de los ministerios, y no ir uno por uno. ¿Ah? O sea, incluso para los temas que tienen que ver, incluso para los temas sectoriales. ¿Ah? En los temas de vivienda, también lo alcanzamos a comentar el otro día, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene indicadores que son distintos a los que usa ODEPA, que es el criterio OCDE como indicador para establecer qué es lo que es rural. ¿Ah? El Ministerio de Vivienda usa un criterio más del INE, ¿ah? Donde entonces queda un segmento de la población afuera. ¿Ah? Para el desarrollo de políticas públicas, puede ser bastante importante.
¿Tiene algo que ver ahora esta nueva clasificación que nos decía Maya del territorio mixto a propósito de Padre Hurtado, Melipilla, Colina?
Sí, claro. Es que eso no está, o sea, de hecho hay comunas que están quedando fuera, digamos, y que ni siquiera son mixtas, son más urbanas, de las cuales tú acabas de nombrar, y comunas que hoy día son urbanas.
Se consideran
urbanas. ¿Ah? O sea, Colina, Padre Hurtado, Peñaflor, Buin, Talagante, Lampa. ¿Ah? Son siete,
sí.
No me olvido, Melipilla, la dijimos, ¿cierto? Entonces son de las 18, hoy día los criterios de rural y mixta quedan 11, ¿ah? En la región metropolitana.
Sí, sí, sí.
¿Ah? Sin perjuicio de que, claro, uno reconoce en ellas que son comunas que tienen
una componente rural.
Una componente
importante.
Rural, digamos, por eso que digo, ahí uno no tiene que tener cuidado, digamos, no hay que equivocarse. Pero, bueno, por eso para nosotros es súper importante. Esta conversación tiene que ser con un socio que tenga la misma mirada tuya. Así que por eso es importante ir de la mano con el Ministerio de Agricultura cuando nos sentamos e incorporamos al Ministerio de Vivienda a definir cómo nosotros miramos esto. Es un socio que lee lo mismo que leemos nosotros.
Y bueno, nuestro rol justamente es ser articulador. Ese es el rol de la política y del departamento, justamente ser articulador entre las distintas carteras sectoriales para ir, digamos, en conjunto a abordar los problemas de la ruralidad. Esa es justamente nuestra misión, digamos.
El tema de seguridad nos llegó sin querer queriendo.
Porque cruzaba todo el país.
Ahora, la puesta en valor del patrimonio es algo que yo siento que había una deuda en ello y lo está hoy día recogiendo el Ministerio de Agricultura, y nosotros nos sumamos absolutamente, porque también eso es algo que va a potenciar la territorialidad en el mundo rural. Y desde ahí también uno va a ir poniendo otros temas. O sea, para nosotros va a ser mucho más cómodo. Y esto no significa que uno no lo pueda hacer bilateralmente, ¿eh? Pero si yo quiero hoy día discutir sobre conectividad con el ministro de Granch, no es lo mismo que Amur se sienta a conversar con el ministro solo, que Amur se siente con una mirada súper cómplice, concomitada con el ministro Campos, con el ministro del Ministerio de Agricultura, en una discusión previa, en un trabajo que fue discutido, en donde también estuvo incorporado en esa discusión previa, en ese apresto, el equipo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Si vamos a hablar de comunicación. De conectividad telemática
o digital.
¿Ah? Pero incluso, además, si tenemos que hablar del otro tipo de conectividad, que es también la que le toca a él por ser mi ministro,
los caminos.
También es interesante.
Sí.
Entonces, es una tremenda ganancia, porque nos permite ir ordenando temas. O sea, va a salir, suena muy como propaganda, pero Amur vuelve a su casa, digamos, ¿eh? Es como que volvemos a hoy día tener un paraguas, un espacio donde sentimos que es ordenado trabajar para nosotros, ¿eh? Y es decir, mira, estos son los temas, estas son las demandas que tenemos. Entonces, hoy día es una oportunidad sentarnos y trabajar con el equipo del ministro Campo, y además ir avanzando en cada una, y además nos permite ir haciendo un seguimiento, porque generalmente cuando uno cree que puede estar en 20 espacios a la vez, pierdes tiempo, pierdes energía, y al momento de hacer el checklist te vas disolviendo. Entonces hoy día es una tremenda oportunidad que nos da el Ministerio de Agricultura, y que el propio Ministerio va a ir sumando los otros socios estratégicos.
¿Cuál dirían ustedes hoy día que son, más allá de seguridad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales temas que aquejan transversalmente a las comunas rurales del país? Eminentemente rurales, no las mixtas, sino que eminentemente rurales, entendiendo la simetría geográfica, de recursos, poblacional, lo que quieran, pero debe haber un par de temas que cruzan a todas estas comunas todavía.
Sí, no, evidentemente. Partiendo por el tema del cambio demográfico, o sea, las comunas rurales y los territorios rurales, sobre todo los territorios rurales como más profundos, como dices tú, están enfrentados a un envejecimiento mucho mayor a las áreas urbanas, justamente también por falta de oportunidades en los territorios, por distintas, en verdad, ya como por distintos motivos, también por temas de distintas motivaciones. Muchos de los jóvenes que vienen a los sectores rurales emigran hacia las ciudades.
Y no vuelven.
Algunos vuelven, otros otros no, y se genera este envejecimiento, que es un problema estructural, digamos. Ahí tienes un tema, efectivamente, y el tema de los jóvenes, de cómo atraer a los jóvenes, de cómo mantenerlos ligados también. Y tiene que ver con lo que conversamos también, con la valorización de lo que ocurre ahí, pero también con las oportunidades económicas, o sea, que tú veas en tu territorio una posibilidad de desarrollarte también, porque si no la hay, evidentemente se mira, bueno, entonces me voy a una ciudad donde tengo más oportunidades laborales, etcétera. Ahí hay como un tema de base. Bueno, por otro lado, los temas de pobreza y de rezago que efectivamente existen, si bien ha ido bajando la brecha, bueno, la pobreza en Chile, como todos saben, ha ido a la baja en general, pero la brecha urbano-rural, si bien se ha ido acortando, se mantiene, o sea, la población rural siempre está por encima en esa línea, digamos, de pobreza, y ese es un tema también muy estructural y del cual... tenemos que hacernos cargo, digamos, como Estado, que efectivamente, si bien los territorios rurales tienen estas tremendas oportunidades, se concentran allí muchas desigualdades, o sea, se cruza temas de pobreza con otros temas de, por supuesto, acceso a servicios, que lo mencionábamos recién. Hay todavía, obviamente, lugares mucho más aislados en donde es más complejo llegar con el agua potable, con la electricidad, temas que en la ciudad están totalmente resueltos y que uno lo ve cuando mira los datos, cobertura 99%, 98%, que te queda ahí en la ciudad serán los campamentos, que en el fondo tienen esos problemas de servicios, pero
la farmacia. Bueno, claro. En algunos lados tú hay una cuadra y hay, bueno, cuatro, cinco. Y en otro lado hay que viajar media hora para construir una farmacia.
Exactamente.
Un cajero automático.
También
un cajero
banco, automático. Una sucursal de un banco, usualmente Banco Estado. Sí. Los alcaldes tienen que, no sé, donar un territorio municipal, construir para que y Banco Estado le pone los muebles para que funcione, pero el resto lo tiene que hacer el municipio porque el Banco Estado tampoco tiene plata.
Sí, entonces están todos esos temas de acceso a servicios, de acceso también, como hablábamos antes, de conectividad digital también, que hoy por hoy es un tema trascendental. Y también, bueno, algunas problemáticas también asociadas al tema más agrícola, los temas de agua son temas que se relevan en todas las regiones también. Por ahí, no sé, Cristian, si tú quieres complementar algo.
No, yo coincido, o sea... Yo creo que uno de los grandes pasivos que hay que seguir desarrollando es el tema sanitario, sin duda. De ahí nos queda, a propósito que en estos días estamos en la Ecoagua 2026.
Eso es la botella, ¿no?
No sí, pero esta viene con un auspiciador, así que por eso no la muestro. Está brandeada, entonces no. Pero, tema sanitario para el mundo rural. Yo creo que hay otro tema que del cual tenemos que hacernos cargo, y es cómo, a propósito de la puesta en valor del patrimonio, y cómo somos capaces de considerar al mundo productivo rural un patrimonio nacional, parte como valor y parte del patrimonio de la nación, lo que significa, y el peligro que se corre cada año en que deja de ser atractivo para las generaciones que vienen el ser parte de ese mundo productivo. Estoy hablando básicamente de los pequeños o de los medianos de la agricultura campesina, de la mediana y pequeña campesina, no de los grandes productores, pero aquellos que tienen que tomar las decisiones, aquellas familias que tienen que tomar la decisión si siguen en esto o si finalmente terminan loteando. Porque para ellos les es más atractivo cuando los hijos ya no quieren seguir, porque no... Sí. Pues no tiene ningún incentivo, porque finalmente además los costos no les dan, entonces toman la decisión de lotear el terreno, y uno por eso se ve
charquearlo.
Yo no veo que hoy día hay tanta oferta de venta de terreno en el sur, sobre todo en el sur, de venta de territorio que antes no estaba, porque era productivo, y ahí yo tengo diferencia con algunos estudios que dicen, no, si los jóvenes quieren volver a la ruralidad, o sea, depende, pues si les ofrecí volver el fin de semana a una parcela de grado, sí. Pero si tú les preguntas directamente si están dispuestos a hacerse cargo de manera productiva de lo que hacía su padre, es decir, que no, pues. Hoy día, con el esfuerzo que significa, de lo que es, además, enfrentar condiciones con un cambio climático que llegó... Que acá es para quedarse, porque cuando todos decían, a propósito de los que todavía decían que no era verdad, ¿ah? Que duda cada vez de que hoy día es un factor importante, que todo llegó de una manera distinta, que una helada te cambia hoy día la posibilidad te cambia la producción que tenías planificada, perdiste mucha plata y para ellos es muchas veces imposible reponerse, que sus accesos a los créditos ya no son los mismos, que si no tienen ayuda, y ojo que además con todo el esfuerzo que hace el Estado también a propósito de INDAP y de aquellos usuarios de INDAP que se ven favorecidos con los créditos, con los programas, también hay un grueso también de agricultores, pequeños agricultores que quedan fuera de los programas. Entonces ahí hay una situación de la cual hay que hacerse cargo. Y nosotros vemos con mucha esperanza la posibilidad de, con la administración del Ministerio de Agricultura, el poder abordar estos temas y con criterio de realidad, porque, o sea, aquí uno de los temas siempre ha sido, además, discutir cuánta tecnología a propósito de la producción se impone, o sea, el riego campo tendido ya no opera, digamos, o no puede seguir operando, y existe aún, ¿ah? Pero cómo nosotros vamos avanzando, cómo sumamos también, cómo la academia deja de ser menos investigación también y más socia estratégica de soluciones reales, ¿ah? Bueno, ahí hay varios temas que tenemos que enfrentar y yo sé que van a pasar cosas entretenidas, además de otras primicias que tenemos que van a pasar el 2026 como en Amur 2026.
¿Es ahora luego, no? ¿En octubre, noviembre?
26-27 de noviembre.
Así es.
¿Usted también va a estar ahí en el...?
Por supuesto.
Tenemos un socio.
26 y 27 de noviembre.
Noviembre.
En Puerto Vara.
Sabemos que es región de los lagos. Sabemos que es los lagos, te está anunciando Puerto Vara, no le hemos ni contado al alcalde de Puerto Vara. Pero supongo que no se va a negar. ¿Ah? Es que es como ir a la casa de alguien sin hacer la fiesta y no preguntarle, no le hemos preguntado.
No ha dicho nada.
Tenemos que hacer visitas protocolares, preguntarle. Yo creo que él va a estar contento.
Puede ser frutillar, ¿ah?
No,
puede ser
frutillar. Pero yo creo que van a estar contentos que nos vayamos a la región de los lagos a organizar el encuentro municipio rural de Chile.
¿Ah? Excelente. Oye, solo para ir redondeando, terminando, nos quedan un par de minutos, señor Fraile, para que después Nelson Morales no nos rete. ¿Sí? 4 o 5 minutitos. Preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuáles son las, a propósito de esta nueva definición también de que hacen ustedes? Preguntarte a ti si estás de acuerdo con esa definición. ¿Cuáles son las características hoy día de una comuna eminentemente rural y qué fue lo que pasó en de esas mixtas? ¿Qué servicio tienen, qué garantía o qué cualidad nueva obtienen para hacer ahora?
Pero en esas 261 están las mixtas también,
sí,
¿eh?
Sí, yo sé que están las mixtas, son como
185. Pues si no,
185 rurales, 76 mixtas y 82 urbanas, si no me equivoco, 84. Ahí hubo un cambio en los datos, porque se actualizó recién con la publicación de los datos del censo 2024. Ahí, como para dar un poco de contexto, la política introduce esta clasificación, que es una clasificación comunal. Se definen las comunas según su predominancia, predominantemente urbanas, predominantemente rurales o mixtas, que en el fondo como que tienen esta condición un poco especial. Es importante el predominante, porque muchas veces desde las mismas comunas nos dicen como...
pero si nosotros, claro, mire ahí,
o al revés, claro, como que entonces, es decir, bueno, lo que busca reconocer la política o utiliza metodológicamente los criterios de la OCDE y esa es una adaptación obviamente al caso chileno, donde se utiliza principalmente el criterio de densidad poblacional, que es distinto al criterio como de la definición oficial que se ocupa en el INE para la diseminación de encuestas, cuando dicen la CACEN, el censo, tanta cosa rural, urbana. Esa es la que llamamos definición INE, que es como la definición oficial, digo oficial entre comillas porque al INE no le gusta mucho ese título tampoco, porque ellos dicen, esta definición es una definición operativa para ir a levantar el censo, no es que nosotros estemos queriendo mostrar la ruralidad o que se haya sido creada como con ese fin o como más reflexionada hacia ese fin. Es importante esta discusión porque hay distintas posturas, digamos, y distintas visiones también desde organizaciones internacionales y la la clasificación que propone la PNDR se alinea mejor con esta clasificaciones internacionales, donde también se logra mostrar que finalmente Chile es más rural de lo que se cree. Entonces, si con la definición INE tienes que un 12% de la población habita en las zonas rurales, que son ya las zonas específicamente rurales, la política te amplía que un 25%, o sea, un cuarto de la población del país, vive en comunas con esta predominancia rural. Entonces, se le da valor y también, bueno, el dato que menciona Cristian, que más del 80% del territorio está cubierto por estas comunas mixtas o rurales. Entonces, el criterio principal es la densidad de población. Ahora bien, yo creo que es valiosa la nueva clasificación porque hasta antes de la política no había una definición oficial a nivel de Estado de si una comuna era rural o urbana o mixta. No existía como la propia, digamos, autoadscripción de la comuna. O sea, nosotros somos una comuna rural, pero no había un criterio oficial. Y este criterio hoy se está usando no solamente por el Minagri, sino que se está usando por otros servicios públicos para la bajada de la política pública al nivel local, que es justamente lo que nosotros, o sea, lo que se intentaba, digamos, poner sobre la mesa, que es, hay un grupo de municipios o de comunas que tiene una componente rural fuerte y el Estado tiene que actuar de una manera distinta en ese grupo de comunas. Eso me parece muy valioso. Ahora bien, en tema de definición de ruralidad es todo un mundo y nosotros hemos tenido mesas del tema en conjunto con el INE, con el MINBU también, que sí, como mencionaba Cristian, tienen el límite, ellos definen lo que es el límite urbano. Entonces, obviamente ahí también hay otra, y bueno, nosotros identificamos en la primera mesa que hicimos por ahí por el 2021 que finalmente cada ministerio tiene su propia definición de ruralidad operativa, digamos. Por ejemplo, el MINSAL, cómo define sus postas rurales, MINEDUC, los colegios, las escuelas rurales, el transporte, también tienen el transporte público rural o el transporte escolar rural, y cada uno ocupa definiciones distintas, unas por población, otras por densidad, otras que combinan criterios. Nosotros tenemos eso súper mapeado. Y por otro lado tenemos las recomendaciones internacionales, que también son distintas. Por un lado tenemos esta definición de la OCDE, por otro lado también que el INE ha estado muy muy activo en ese trabajo, que es la definición de ONU Habitat, que tiene que ver con el grado de urbanización. Bueno, ya es una discusión muy larga. Pero lo que voy es que lo que quería poner es que es una discusión que, claro, tiene su implicancias prácticas, y nosotros tampoco creemos que la definición de la política sea como algo cerrado y acabado, y esto tiene que ser. Claramente, se puede revisar. Tenemos esta situación de las comunas de la región metropolitana que sí tienen una componente rural muy grande, pero como se han poblado mucho en el último tiempo, con el criterio de densidad poblacional quedan como urbanas, completamente urbanas, y finalmente tienes claro que Colina es igual que San Ramón, y efectivamente no son iguales. Entonces, en términos de urbano-rural me refiero. Y efectivamente nosotros hemos trabajado bastante en también ir refinando esto, hemos tenido algunos estudios, nos han propuesto cosas, y también necesitamos hacer la bajada subcomunal, porque una cosa es definir la comuna, pero obviamente adentro de la comuna también hay una diversidad tremenda, y obviamente una comuna puede ser predominantemente rural, pero tiene un núcleo urbano y tiene zonas mucho más rurales, entonces ahí hay otra discusión de los distintos tipos de ruralidad también, las ruralidades más conectadas, las ruralidades más aisladas, entonces bueno, es un tema que da para largo. Pero que nosotros tenemos un ojo puesto ahí y lo estamos viendo, y no lo estamos viendo solo, sino que con los socios, digamos, de, como les decía, del INE, también del CNDT, de la SUBDERE, de MINBU, que hemos estado siempre trabajando en conjunto estas temáticas.
Pero mira, y dos cosas, y no es menor. Mira, el criterio OCDE es poblaciones con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Tú puedes definir ruralidad.
El distrito censal tiene que tener menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, luego se agrega y tiene un límite también de población.
Y en el otro criterio, baja, en el que usa el INE.
Claro, es que ahí no toma densidad, no solo toma número de población.
Y baja 50, más o menos. Entonces, pero no es menor, sobre todo cuando yo quiero desarrollar una política pública, por ejemplo,
de criterio. Parece que en gustos, colores y equipos de fútbol y ruralidad, para todos los gustos.
La Política Nacional de Desarrollo Rural, yo me atrevería a decir que es el primer instrumento, no quiero ser atrevido, pero tal vez es el único hoy día instrumento formal, digamos con decreto de promulgación, que define concepto de ruralidad. El otro día estábamos estableciendo una discusión y empezamos ahí a hacer una revisión. la Política Nacional de Desarrollo Rural es la que define lo que es
orientadora. Somos tecnología que genera impacto en CoderHub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en www.coderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. www.amur.cl. Ambos, Maya, Cristian, un millón de gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Gracias a ti por la invitación. No, gracias, Cristian, también.
Nosotros nos vamos, señores Lucho Fraile. Tranquilidad. Mañana vuelve Chile Público. Okay. Chau.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.